Para nosotros los bailarines hablar de danza es muy importante. Pero hablar de la vida es relevante. ¿Y por qué no hablamos de las dos? Soy Mariano Villarello y esto es Life and Dance.
Hello, hello a todo el mundo que nos oye y les doy la más cordial bienvenida a un episodio nuevo de Life and Dance, porque como todos mis episodios, siempre para mí es un placer de la vida tener a los invitados que tengo y con los que puedo conectar y a los que les puedo preguntar tantísimas cosas para ustedes y no nada más para ustedes, sino también para mí, para seguir aprendiendo. Y fíjense bien, mi invitado de hoy, a ver, miren, me faltan hasta hojas. Él es ganador de premios en México y en el extranjero, reconocimientos, becas. Él es sociólogo por la UNAM, con una maestría por la John Moores Liverpool University, licenciado en danza por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y por la Rotterdam Dance Academy en Holanda. Ha bailado en China, en Canadá, en Holanda, en Lituania, en Letonia, en España, en Estados Unidos, en México, por supuesto. O sea, lo que yo pueda decir de él es que me quedo corto y no se puede hablar de la danza contemporánea en México sin nombrarlo a él. Y creo que eso es algo que tendríamos todos que darle un aplauso de pie y honor a quien honor merece, porque hoy conmigo está nada más ni nada menos que Raúl Tamés. ¡Hola, Raúl!
Mariano, qué bonita presentación. ¡Hola! ¡Qué generoso de tu parte! Gracias.
Nada, es lo que te mereces y sobre todo, ¿sabes qué es lo bonito? ¡Que es la verdad! O sea, es que ahí es donde uno dice, ¡qué generoso! No, es la verdad. Por supuesto que es la verdad. Y te doy la más cordial bienvenida. Gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo, de tu agenda tan apretada y de tus actividades, y contar contigo en Life and Dance, en este podcast que realizo para la gente dedicada a este mundo de la danza, en cualquier rubro, escuchando estas historias espectaculares de gente como tú. Entonces, ¿cómo estás, Raúl? ¿Todo bien?
Todo bien, trabajando mucho, justo como decías, sin darme abasto.
Perfecto, ahorita nos vas a contar qué estás haciendo y me encantaría hacerte la primera pregunta para entrar en calor, Raúl. ¿Qué es la danza contemporánea?
Pues es un universo lleno de cosas maravillosas en el sentido de que te permite conocer tu cuerpo a profundidad, te permite conectarte con algo que va más allá de lo tridimensional. Realmente puedes transformar el espacio y además es muy completo porque pues es una disciplina física, pero también te conecta con tus emociones y te conecta casi con una parte química o bioquímica. Es fuente de juventud. La verdad es que yo conozco a muchos bailarines que se ven muy jóvenes, que se conservan bastante sanos. Como que no solamente es una disciplina artística, sino es un ejercicio perfecto. Y además, pues, tiene todo un punto de vista teatral bien interesante. Es decir, como que la danza empieza donde termina el teatro o todo aquello que no puedes expresar con las palabras se encuentra alojado en la danza.
¡Qué hermoso! Me fascina lo que dices, es fuente de juventud, estoy de acuerdo contigo. Dime una cosa, o sea, tú siempre dijiste, lo mío es el conte.
Pues al principio yo de niño yo quería ser actor, entonces mi familia no estaba muy de acuerdo y sin embargo pues tuve que buscarme las oportunidades desde la necedad. Así es de que hice un casting para entrar al CEA Infantil de Televisa. Y pues yo llamé por teléfono a mis 8 años de edad. Yo como que conseguí los informes. Mi papá me llevó a escondidas, etcétera. Y hice televisión de niño. Hice programas como Plaza Sésamo, telenovelas como Amigos por Siempre, Amor Gitano, etcétera. Y pues empecé, digamos, en un terreno más bien comercial, hasta que todos los fines de semana yo iba al teatro, empecé a leer, me decanté más poco a poco por la cultura y pensé que quizá la televisión no era exactamente lo que yo quería en el fondo. Entonces, originalmente mi plan era mudarme de la televisión al teatro, pero un día no había boletos para ver teatro y había boletos para ver danza contemporánea. Yo no conocía esta disciplina. Había visto el ballet, pero no me conectaba tanto la danza clásica como espectador. Y cuando asistí como espectador a una función de danza contemporánea, pues quedé muy impactado por el fenómeno, también por la poética, por la estética, que me parecía muy inusual. Y pues realmente me convenció y empecé a probar, a tomar clases, y rápidamente todo se fue conectando y pues las oportunidades empezaron a dar por sí solas.
Oye, qué historia más increíble, de esas cosas que dicen, que uno dice, está uno destinado a eso, ¿no? A decir, a que no haya boletos para tal espectáculo, y entonces me meto al otro, y en ese momento pues cambia tu vida. En ese momento algo sucede y cambia.
No, creo que había terminado con eso, ¿no? Que así mismo me han pasado muchas cosas como de efecto mariposa. Y pues sí, parecía ser que yo estaba destinado a la danza.
Dime una cosa, Raúl, ¿cómo ves la danza contemporánea en México?
Pues cada vez se está diversificando más. Antes, la verdad es que no había tantas vocaciones y ocurrían estos fenómenos como que había muchas chicas y muy pocos chicos, y ahora ya no es el caso. Ya cada vez más gente quiere estudiar danza y como que hay toda una también diversidad de propuestas. Hay muchos coreógrafos jóvenes, como que está floreciendo. Hubo un momento también donde había hace 10 o 20 años había muy pocas compañías. Y realmente pues era un circuito muy pequeño y muy cerrado, y cada vez se expande y también se internacionaliza. Muchos bailarines y coreógrafos mexicanos están haciendo carreras importantes en el extranjero y eso es fantástico. Todavía sigue sin formar parte del imaginario social, como que la gente, no toda la gente conoce exactamente qué es la danza contemporánea. A algunos les parece una expresión muy abstracta, pero pues hay tantas propuestas. Entonces hay danza contemporánea pues que es quizá menos compleja de entender, que está abordada más desde el punto de vista técnico, y hay otras propuestas pues que sí le implican una tarea importante al espectador. Entonces, pues hay de todo, pero se ha diversificado.
Es súper interesante porque una de mis preguntas iba a ser esa y me la contestaste ahorita, sí, orgánicamente, que qué pasaba en el espectador cuando son estas obras que son un poco complejas de entender. Pero como bien dices, o sea, a veces hay cosas un poco más sencillas y a veces sí les ponemos a chambear mucho al espectador como para entender un poco más la profundidad de esto. ¿Sería...?
Exactamente.
Oye, y dime sí, una cosa. Pues, a ver, dime.
Nada, que algo interesante es que a veces la danza no tiene necesariamente una dramaturgia o una línea narrativa lineal. Es decir, no siempre vamos a ver una función y vamos a encontrar que nos cuentan una historia o que nos cuentan una historia con principio, clímax y final. A veces simplemente nos están hablando de un concepto, de una idea, de una emoción, o a veces nos cuenta una historia, pero no tiene un orden cronológico. Entonces, pero justamente eso es lo interesante, de que estamos ante una expresión abstracta y corporal, en donde pues es tarea del espectador buscar las metáforas y las formas en las que se conecta más desde un lugar sensorial que desde espacios literales.
Me encanta, y a veces hasta una interpretación como muy personal, ¿no? Que le damos a veces, pues, cada individuo.
Así es. Es una cuestión polisémica. La danza tiene diferentes significados y es exactamente, depende de cada espectador, las respuestas y los estímulos que encuentre.
Y mira, mencionaste hace un segundo, dijiste esta diversificación que hay ahora de la danza y esta llegada al extranjero, esta globalización que ahora el mundo nos permite. ¿Qué es lo más difícil de ser un bailarín mexicano en el extranjero, Raúl?
Pues a mí me costó mucho trabajo desde el punto de vista económico. Hace rato yo mencionaba pues a mi familia, pero en realidad yo vengo de una realidad familiar muy difícil, en donde pues yo vivía con una tía que se hacía cargo de mí, mi papá no vivía conmigo, entonces yo solo vivía con mi tía. Y justo como pues fue una fortuna que yo empecé a trabajar prácticamente desde niño en la televisión, etcétera. Y luego cuando empecé a estudiar danza, pues siempre tuve que buscar trabajos para pagar mis estudios. Y entonces eso me hizo muy independiente, muy autónomo. Y pues me permitió más o menos sobrevivir fuera. Pero claro que es, pues de pronto yo vivía en Iztapalapa y moverme de Iztapalapa a Rotterdam, pues no fue nada sencillo, a pesar de que me fui con una beca, pero pues la beca no alcanzaba para cubrir la totalidad de mis gastos y además en algún momento yo me tuve que hacer cargo económicamente de esta tía que me cuidó. Entonces, pues había que mandar dinero a México y pues las economías son muy distintas, la infraestructura es muy distinta. Y luego también la cuestión migratoria, que eso siempre fue un temazo. Ahora, después de tantos años de haber trabajado allá y particularmente la última ocasión que estuve en España por 2 años, pues me permitió aplicar a la nacionalidad española y entonces la obtuve en un momento donde quizá ya no lo necesitaba tanto como antes. Pero lo que ocurría a veces es que hacía yo audiciones, egresé de la escuela y hacía audiciones y me quedaba, pero ya cuando veían que era mexicano, ya no me contrataban porque pues claro, ellos tienen que pagar mucho más impuestos por contratar a un extranjero, las opciones se reducen y a pesar de todo, pues pude bailar en muchas compañías en Europa, lo cual pues fue un periodo fantástico de mi vida y actualmente voy constantemente, sigo haciendo proyectos. Pero sí, son algunas de las muchas problemáticas con las que te encuentras.
Yo creo que me fascina que lo hables así, porque te digo una cosa, a ver, pues es la problemática que, como bien dices, los de una generación un poquito más atrás, pues todos nos confrontamos con eso. O sea, el asunto migratorio es un tema, y fíjate que ahorita sigue siendo hasta cierto punto, con compañeros y colegas están la oportunidad de platicar, gente súper joven, que siguen obviamente confrontándose con eso. Y a eso súmale lo que bien dices tú, lo que te pasó en la parte económica y familiar, que me fascina que lo digas porque no eres Raúl, o sea, esa problemática es de los humanos. Entonces, que cuando la gente lo escuche diga, pues esto se parece a lo mío. No venimos de ninguna familia perfecta, nada es, no en muchos de nosotros todo es perfecto y el cuento de hadas. Entonces, estas problemáticas, pues darnos cuenta que, como bien dicen por ahí, no soy yo el único, sino mucha gente allá afuera pues pasa por estas situaciones y las vence y las supera, y tú eres un ejemplo de esto. ¿Cuál fue para ti, Raúl, así el big break? ¿Cuál fue tu oportunidad en la que hiciste boom? O sea, lo que te llevó al siguiente nivel. ¿Cuál crees que sería?
Pues ganar una beca para estudiar en Holanda definitivamente me cambió la vida y me abrió oportunidades en distintos países en el mundo. Y pues sí, fue una oportunidad fantástica. Yo tenía 20 años, me parece, cuando esto ocurrió. Y pues tuve maestros extraordinarios. Y a partir de allí, pues viví como en 6 países por periodos largos de tiempo, por un año, por 2 años. Y pues sí cambió por completo mi perspectiva.
Oye, y por ejemplo, ahorita que te escucho eso, estas famosas oportunidades en el extranjero que, bueno, pues todos en algún momento o las perseguimos o las soñamos o las queremos ir tras de ellas. Me encantaría preguntarte porque obviamente ahora que tengo tanto contacto gracias a las competencias y a los talleres con las nuevas generaciones. ¿Tú cómo ves a la nueva generación? O sea, los chavos, digamos, en el mundo competitivo, específicamente hablando del contemporáneo, ¿cómo ves su nivel? ¿Cómo ves su danza? ¿Cómo ves esta gente nueva? Esta gente tan creativa, los chavitos.
Pues en la danza siempre, siempre ocurre que las generaciones nuevas llegan como con unas posibilidades físicas y una, pues sí, como con un kit muy diferente, ¿no? Muy mejorado, renovado. Ocurre también en los deportistas olímpicos, etcétera, como que pareciera ser que cada 10 años sube demasiado el nivel, pero es casi como si ya vinieran con esto. Es curioso, pareciera ser casi que hasta responde a algo genético. Y por supuesto también, pues la instrucción técnica va avanzando. Entonces, esto definitivamente está en las nuevas generaciones. Por supuesto que cada vez se mueven mejor, que ahora también tienen acceso a información global que nosotros pues no teníamos, a la que nosotros no teníamos. Y sin embargo, en contraste, sí es cierto que las cuestiones como de disciplina, de rigor o de entrega, sí que se han suavizado un poco. Como también es una fortuna que cada vez haya espacios más libres de violencia. Es una fortuna que estas nuevas generaciones pugnen porque la educación pues sea más horizontal y que los ambientes de trabajo y educativos pues sean más sanos. Pero al mismo tiempo sí que, no en todos los casos, por supuesto, pero se percibe una generación un poco más endeble a nivel de lo que significa el trabajo arduo, que por supuesto dedicarse a la danza, pues es fundamental tener esa disciplina férrea. Entonces, bueno, sí, sí lo siento más instrumentado, sí lo siento con un nivel técnico mucho más alto, pero al mismo tiempo creo que estas generaciones van a sufrir un poco en cuanto a lo que se refiere a resistir, porque al final no solamente es una cuestión técnica y artística, sino también es un acto de resistencia constante.
Por supuesto. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, a estas nuevas generaciones que, a ver, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo porque pues obviamente lo decimos de una forma u otra, pero sí vemos una diferencia, como bien dices, no hablando de lo físico, efectivamente, genéticamente yo creo que sí ha cambiado el cuerpo. Yo me quedo helado cada vez que yo veo las cosas que los jóvenes son capaces de hacer con su cuerpo. Pero esta parte, me interesa mucho esto que dices, o sea, este asunto de la resistencia, esta parte emocional y la disciplina. ¿Cómo se vive, Raúl, en una carrera, sobre todo como la tuya? No nada más las dificultades migratorias, pero de económicas. ¿Cómo se transita a nivel emocional?
Sí, pues requiere de mucha fuerza, porque además también pues te expones a lesiones, a que el cuerpo se cansa, el cuerpo pues es por supuesto vulnerable y los comentarios de muchos maestros pues pueden llegar a lo personal. A veces los artistas que no utilizan su cuerpo pues tienen una ventaja porque si eres un escritor pues a quién van a criticar esa tu obra literaria, es al texto. Así pasa si eres pintor, etcétera. Pero si eres bailarín es un poco como a quien enjuician es a ti, a tu cuerpo y a la forma en la que tú te mueves, entonces se vuelve algo muy personal y tienes que saber escindir, ¿no? Como entender que hacer una diferencia entre tu vida diaria y lo profesional. Y pues el rigor de entrenarse todos los días, de mantenerse vigente, de estar en una competencia constante, requiere de que tengas pues una fuerza psíquica importante y que estés completamente convencido de que la danza pues es tu camino. Así es de que pues No es una tarea fácil, definitivamente.
Y ahorita, por
A
ejemplo,
mí, yo.
dime, dime, dime.
Sí, adelante.
A ti, dime.
No, que yo he tenido, la verdad, sí, dos o tres momentos de crisis, pero en general, pues he buscado la forma de salir adelante y en ese sentido, pues me siento privilegiado porque sí que he tenido muchas oportunidades, pero. Algo que no responde al privilegio, sino al trabajo total, es que muchas de estas oportunidades también me las he generado yo mismo. Como eso también es algo bien interesante que yo le diría a las nuevas generaciones, como que a mí la profesión me ha demostrado que cuando de pronto hay momentos donde las oportunidades no están llegando a ti, sí hay manera de provocarlas. Entonces, justo dos momentos importantes de crisis me abrieron la oportunidad, por ejemplo, de hacer coreografía, ¿no? En algún momento donde no estaba funcionando tanto, ya después de 9 años de bailar profesionalmente en compañías en diferentes países y de pronto ya no estaba funcionando como antes, pues me puse a hacer coreografía y empezó a funcionar tan bien y descubrí que también era un área de oportunidad y es ahora algo de lo que tengo muchísimo trabajo como coreógrafo, y entonces eso me ha permitido generar una compañía, tener un estudio, tener un teatro, etcétera. Entonces, también es posible autogestarte, ¿no?
Es que es increíble escucharte porque eso es lo interesante de este mensaje a la gente. O sea, dijiste algo clave, o sea, generarnos nuevas oportunidades, número uno. Tu paso, tu gran paso a ser un coreógrafo y no nada más cualquier coreógrafo. O sea, un coreógrafo que de repente está en el extranjero haciendo colaboraciones con las compañías más importantes del mundo. O sea, eso es algo que verdaderamente, pues no a todo el mundo le pasa, pero tú has luchado muchísimo para estar ahí y para mantenerte ahí vigente y demostrando lo que sabes hacer. Dime algo, a ver, te hago una pregunta. ¿Dónde, a ver, en qué país verdaderamente tú dirías, me volaron la cabeza, estos son los mejores bailarines que he visto en mi vida?
Está difícil. O sea, desde una postura eurocentrista, pues quizá te diría Holanda, pero he visto también bailarines extraordinarios en lugares como Cuba, en países africanos, bailarines de la India. Es decir, ya ves que pues como la danza es tan diversa y desde un punto de vista, pues, por ejemplo, de pueblos originarios, o de expresiones folclóricas, o danzas tradicionales, milenarias. De pronto ves también a grandes bailarines. Lo que pasa es que, pues claro, si lo reducimos a la danza escénica, y en particular a la danza contemporánea, pues sí, pues te diría Holanda, te diría Alemania, te diría Cuba. Sí, que vi bailarines muy
Que nos
especiales.
vuelan la cabeza.
Mhm,
Oye,
así es.
y este gran paso a ser coreógrafo, ¿tú de dónde crees que viene tu creatividad? Porque tú tienes unas temáticas súper complejas de repente, ¿no? Temas muy sociales.
Sí.
Entonces, eso es algo que es muy interesante. ¿De dónde viene esta necesidad de contar esas historias, Raúl?
Mucho de esto surge de mi historia personal, que sí es una historia curiosa, compleja. Mi mamá biológica fue secuestrada en algún momento, terminó viviendo en la calle, ahora mismo está desaparecida. Toda mi infancia en Iztapalapa, la verdad es que yo la viví muy intensamente y atesoré tanto recuerdos positivos como negativos de lo que me pasó por allí. También es una sensibilidad, pues, individual y que, pues, en mi caso, yo creo, me percibo como alguien muy sensible, que me ha permitido, pues, sublimar ciertos acontecimientos y transportarlos a la expresión artística. Y también una búsqueda, pues, teórica, en particular en la sociología, pues me ha permitido observar la sociedad y los acontecimientos desde otra óptica y poder trasladar estas impresiones en el ejercicio de la coreografía. Pero sí que he hecho piezas comunitarias, obras con participantes de la vida real, he trabajado con mujeres víctimas de violencia extrema. Esta última pieza que hice para la Limón Dance Company, que es una compañía fantástica, fundador pues era mexicano, José Limón.
Por supuesto.
Orgullosamente mexicano, y que además a mí me convierte en el primer mexicano en haber trabajado con la compañía. El primer coreógrafo mexicano en 75 años de existencia.
¡Ay, felicidades,
después del
Raúl!
Mismo Limón, sí. Esto es una, la verdad es muy bonito poderlo decir. Y justo allí trabajamos con el tema de la migración, también trabajamos con el tema de la conquista. Es una historia compleja. La verdad es que no quiero aburrirlos.
No, a ver, es que me tienes, es que te digo una cosa, es que te escucho y me tienes así con el ojo cuadrado, porque trato de poner esto, todo esto en contexto en mi cabeza, y no está fácil, no, o sea, no es nada fácil este camino que tú has caminado. Me imagino que la experiencia aquí en la compañía de José Limón, pues ha sido una cosa espectacular.
Así es. Como coreógrafo, quizás es de las oportunidades más importantes que he tenido, y definitivamente hasta el momento, pues la mejor oportunidad como coreógrafo que ha llegado a mi vida. Sí.
¿Cuál qué hermoso lo que dices? Dime algo, ¿cuál crees hasta ahorita? ¿Cuál es tu favorita de tus obras? ¿O todas son tus favoritas? ¿A todas les tenemos el mismo cariño?
Pues yo creo que hice por ahí una novena sinfonía de Beethoven en danza contemporánea.
Sí.
Y esa es la pieza que me llevó a trabajar a la Limón Dance Company, y yo diría que hasta el momento es mi favorita. Sí.
Oye, ¿y cuál es el mejor halago que has recibido, que tu obra ha recibido? ¿Cuál sería? ¿Alguno que recuerdes?
Más que desde lo verbal, porque pues recibes muchas palabras y también despiertas muchas vocaciones en el público. Sí que me ha pasado muchas veces de ver a gente que decide dedicarse a la danza a partir de alguna obra que ven. Pero más que eso ha sido ver ovaciones de pie. Por ejemplo, ver a todo un teatro de pie, o ver lágrimas en los ojos. Pero lágrimas en toda la audiencia, es ese tipo de experiencias que además son contadas, porque no ocurren siempre, pues han yo creo que sido justo el mejor regalo, ¿no?
Pero como dices, no pasan siempre, pero cuando pasan, sí o no, es cuando dices, estoy haciendo lo correcto. O sea, esa parte, ¿no? Claro. Estoy cumpliendo esta labor que en mi cabeza yo vine a poner a este mundo.
Así es, completamente.
¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dado la danza, Raúl? ¿Qué es lo que más le has aprendido?
Pues el trabajo diario, y también la escucha del cuerpo, ¿no? La manera en la que desde un lugar autodidacta tú puedes trabajar con tu cuerpo y generar lenguajes personales. Es como hacerte cargo de ti mismo. No sé cómo expresarlo, pero como la danza yo, cuando eres un bailarín joven, regularmente pues te vas a entrenar con otros maestros, buscas la información desde otros lugares. Es un proceso como natural, formativo. Pero ahora, en la etapa en la que me encuentro, pues todas esas respuestas que buscaba en los demás, pues las he tenido que buscar en mí mismo, en mi propio estilo, y eso pues hace que tengas que escuchar tu cuerpo de unas maneras muy profundas, y es casi como una meditación. Es un lugar que se traduce en filosofía, que se traduce en poesía, en metáfora, es como una autoterapia.
Ah, nice, esa me gusta. Es que ahí sí, es lo que yo siempre digo, la danza es una autoterapia. Es interesante
Sí, claro que.
porque es autoterapia, pero te das cuenta que al mismo tiempo veo que en muchos, por las presiones de cómo se vive hoy el mundo, esto por lo que entras para hacer terapia te acaba, ¿cómo se llama? Te acaba sobrepasando de que la presión dancística, pues obviamente también es muy grande y entonces lo que se volvió, lo que era tu terapia originalmente ahora es por lo que tienes que ir a terapia. Puede ser, ¿no?
Puede ser, a mí todavía no me ha pasado. A mí, la verdad, lo que pasa cuando hago danza es, o sea, como que la danza me salva. Siempre que me encuentro en un momento crítico, lo único que tengo que hacer es hacer danza y listo. Hasta el
Oye,
momento así ha sido. No sé si lo estoy romantizando.
es que me encanta y me fascina que uses esa palabra porque yo soy igual, yo soy la persona más romántica y romantizo de repente todas las situaciones. Dime una cosa, dime tres personas que impactaron tu vida dancística y tu vida como ser humano.
Dancística.
O las dos al mismo
Bueno, pues
tiempo.
hay muchas, pero a nivel artístico, pues gente como Siddhi Larvi, como Alexander Ekman. Estaba pensando en algún mexicano. Hay por ahí una coreógrafa como que ahora no está haciendo tanto coreografía, cuyo nombre es Gabriela Medina, José Raúl Parrao, que son grandes exponentes de la danza contemporánea. Y ¿quién más? Bueno, a nivel personal, pues seguramente por allí gente como de mi familia, ¿no?
Ya.
Por allí, sí, pero sí, o sea, creo que ya te di los nombres dancísticos, y creo que esos nombres dancísticos han impactado igualmente mi vida, porque en este momento ya es muy difícil separar mi vida de la danza.
Exacto.
Es como una misma cosa.
Oye, ¿qué hace a un bailarín? ¿Qué dirías tú que hace con este camino recorrido? ¿Qué hace una carrera exitosa?
Pues el trabajo y la disciplina, la resistencia. O sea, una vez que tu talento está más o menos probado, porque claro que lo necesitas, claro que necesitas talento y formación, pero una vez que superas esta etapa de saber que tienes un talento o que tienes potencial, y luego que ese potencial y talento está encaminado, lo que después te va a sostener, pues, es el trabajo, la disciplina y resistir, ¿no? Constantemente. También llenarte de estímulos y de referencias. Es muy importante mantenerse reflexivos y en constante, pues sí, crecimiento a nivel de saber qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son tus intereses, sobre qué te interesa comentar, sobre qué quieres hablar. Mantenerse informados.
Me fascina que digas reflexivos, porque yo soy de esos que todo el tiempo estoy reflexionando cosas, pensando, darnos cuenta que ayer pensamos de una forma y a lo mejor hoy pensamos de otra. Entonces, eso te doy un aplauso por eso que comentas, Raúl. Si pudieras ser recordado por una cosa, ¿cuál sería?
Pues por mi danza, ¿por qué más? Sí, o
Simple.
sea, por sí, claro, por la forma en la que bailaba o por las piezas que hacía.
Oye, y dime una cosa, ahora viendo hacia atrás, ¿ha valido la pena?
Sí, por supuesto.
Me
Por
encantó esa,
supuesto que
me
no.
encantó el sí tan contundente.
Claro que ha valido la pena. Por supuesto que sí. Pues o sea, sí, me ha permitido conocer el mundo, conocer diferentes culturas, diferentes formas de pensamiento, generar plataformas de distinta índole, plataformas además a largo plazo, ¿no? que obviamente no son sencillas de construir ni de mantener, pero son fantásticas porque entonces generan una comunidad, porque forman a futuros profesionales, porque te permiten pues conectarte con otros estilos, etcétera. Sí, la verdad es que ahora, insisto, ¿no? Como tener un estudio, tener una compañía estable, tener un teatro, hacer colaboraciones internacionales de forma constante. Eso es algo maravilloso. Vivir de la danza ya es algo relevante de por sí.
De por sí, exactamente. A ver, cuéntanos de tu estudio. Infórmales a la gente que nos oye dónde está tu estudio.
Claro que sí, pues estamos en el Centro Histórico, en la calle de República de Cuba, número 72, y tenemos clases pues prácticamente todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nosotros nos especializamos en danza clásica y danza contemporánea, y que también ofrece clases de danza clásica con maestros extraordinarios, que además la característica que tienen todos ellos es que son bailarines en activo, que eso es muy padre porque pues se mantienen en la escena y pues tienen un lenguaje fresco y directamente, ¿no? Del momento.
Oye, y ahorita me encanta esto porque fíjate, entre los muchos episodios que hemos hecho en Life and Dance, he podido sentar a conversar con tantísimos directores de estudios a lo largo, ¿no?, del país. ¿Cuál ahora es la complicación? No nada más de ser bailarín, no nada más de ser coreógrafo, sino ahora dirigir un estudio.
Esta labor fue muy bella porque la idea era tener un espacio de ensayo para la compañía, porque también eso se vuelve muy complicado cuando estás a cargo de otros bailarines o tienes un proyecto como una agrupación, estar rentando un espacio y además son bastante caros por hora para poder desarrollar tus proyectos. Y bueno, además, en un contexto pandémico, que fue también donde surgió esta idea, donde pues todos los espacios estaban cerrados y era pues muy importante seguir haciendo danza. Entonces, pues esto, encontramos un local fantástico, y pues para volverlo autosustentable, pues decidimos ofrecer clases todo el día. Y sí, pues la labor es muy compleja a nivel de comercializar, en particular la danza contemporánea, que no es una disciplina artística que suela figurar en una industria o de la que se pueda generar mucho dinero. En general, el teatro, en general las artes escénicas, pero la verdad es que creo que la danza contemporánea todavía está un poco más castigada en ese sentido. Entonces, pues claro, tienes que asirte de un equipo en quien confíes y que puedan pues darle la difusión y realizar labores de diseño y de marketing, etcétera, que hagan funcionar pues toda la estructura y por supuesto pues hacerte también de una comunidad de maestros que confíen en tu trabajo y que tengan buena calidad. Así es de que pues no ha sido sencillo, pero nos empezó a ir bien. La verdad es que en un año logramos que el espacio se vuelva eso, autosustentable. Entonces, bueno, al menos no genera pérdidas.
Ok.
Y a cambio, pues tienes un espacio para ensayar, lo cual es fantástico.
Oye, y dime una cosa, me llamó mucho la atención esto. Dices, bueno, obviamente el mundo contemporáneo de repente está un poquito castigado. Pero, ¿cuál es tu posición de repente de este trancazo? Fíjate lo que te quiero preguntar. De repente el mundo del conte o el lenguaje contemporáneo, o el estilo contemporáneo, la disciplina, pues tiene este boom gracias a programas a nivel internacional como So You Think You Can Dance y todo este tipo de digamos, de lenguaje que empiezan a crear gentes como Mia Michaels en su momento en el mundo comercial. Y entonces, obviamente, las nuevas generaciones empiezan a ver esto. Y yo personalmente, te lo digo viniendo de otro mundo, empiezo a ver, sobre todo a nivel competitivo, que es lo que ahora hago más, Pues que todos quieren bailar Conte. O sea, sí. Todos quieren bailar Conte,
sí, es verdad.
Todos quieren bailar estas cosas que obviamente, pues uno, ¿verdad? Ya lo ven a uno mayor y entonces, ya casi casi te dicen, no, maestro, pues es que ahorita la onda es esta, o sea, yo me quiero mover así y ves estas nuevas formas de moverte que son, pues, impresionantes, pero yo sí creo que el contemporáneo ha tomado otro lugar. Ahora, ¿visto desde qué ángulo? ¿Cuál sería tu ángulo ante este mundo contemporáneo? Vamos a llamarle así. Mundo, y esto se lo aprendí a Paulina, que la conoces perfectamente, a Pau, que la adoramos, a la Miss Pau, el contemporáneo comercial, o sea, el contemporáneo competitivo, el competition contemporary. ¿Cuál sería, digamos, tu posición ante ese movimiento?
Pues lo respeto mucho y claro que tiene toda su complejidad y su lugar de existir y requiere además de estar en muy buena situación física y en condiciones técnicas pues muy específicas porque es muy demandante. Pero no suele ser el tipo de estilo que encuentras en los teatros cuando vas a ver coreografía. O sea, cuando vas a ver una coreografía de danza contemporánea, no suele ser ese el estilo. Creo que es muy válido y ¿sabes qué pasa? Que es que como que las temáticas. Y esto, por favor, que no se vaya a entender desde un lugar negativo, porque no lo estoy diciendo así, pero están más enfocadas a lo preciosista, a lo romántico, a la danza que es bella, a la danza, digamos, apolínea, a aquello que nos hace sentir un poco desde la superficie y a veces lo que vemos en los teatros o en los coreógrafos pues más prominentes es que lo que buscan un poco es transgredir, es denunciar, es hablar de temas con más conflicto, es hablar de pulsiones, de aquello que está en el inconsciente, de pues no solamente de lo bello, sino también de lo terrible. De lo siniestro, de lo lamentable, de la condición humana.
Exacto.
Entonces, eso es lo que ubicamos. Pero a mí me encanta que existan diferentes tipos de estilos y me parece pues muy valioso porque de esta forma pues generas audiencias y generas justamente lo que hasta hace algunos años pues faltaba mucho en la danza contemporánea. ¿No? Que hubiera público, que se conociera, que se supiera exactamente qué era.
Oye, y por ejemplo, y técnicamente hablando, o sea, tú sí invitas a la gente, digamos, en el mundo del contemporáneo a ir a esos fundamentos de las técnicas creadoras de este lenguaje. O sea, Graham,
por
Limón.
Supuesto. Por supuesto, sobre todo cuando, o sea, si tú eres un estudiante y estás en formaciones que tienes que hacerlo, no hay otra posibilidad. Siempre se puede llegar, lo que pasa es que pues una manera muy eficaz de hacerlo es pues entrar a una escuela y estudiar varios años y tener estas técnicas formativas antes de poder modificarlas o antes de poder deconstruirlas, como creo que para deconstruir algo, pues primero tuviste que haberlo construido de antemano.
Aplausos por
eso.
Eso
también ocurre con las nuevas generaciones, ¿no? Como que quieren tomar ciertos atajos. Y luego, algo aquí que apuntar, digo, si nos ponemos un poco más específicos, lo que ocurre con este tipo también de técnicas es que suelen ser, pues, más musculares. Y, pues, parten de una colocación, parten de un movimiento pues muy organizado, simétrico, desde la forma, etcétera, pero es muy difícil llegar a eso y toma muchos años y lo que suele pasar a veces con algunos bailarines es que pues sí, pueden deconstruirlo muy bien y pueden, digamos, llevarlo a la acrobacia o al riesgo controlado, pero cuando tienen que hacer un movimiento desde lo muscular o cuando tienen que hacer una postura colocada, etcétera, pues no pueden, como que tienen ese hueco, ¿no? Entonces, creo que sí es importante manejarlo, pues lo que se espera en un intérprete, pues es que sea diverso, ¿no? Que se pueda adaptar a diferentes tipos de lenguaje y que pueda bailar muchas cosas o todas las cosas. Entonces, sin esa formación técnica, pues no es sencillo, la verdad.
Me
Desde mi
fascina
punto de vista.
que lo digas porque hay que hacer mucho hincapié en eso, porque yo creo que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, pues estamos todo el tiempo empujando esto, sobre todo a las nuevas generaciones, porque los queremos ver con fundamentos y los queremos ver durar, ¿no? Porque las exigencias hoy día dancísticas a nivel competitivo, sobre todo porque ya empieza cada vez a ser más y el cuerpo cada vez hace más, pues que duren, que tengan una carrera longeva, porque pues uno está en esta carrera muy vulnerable todo el tiempo.
Todo el tiempo, así es.
Oye, Raúl, y yo te
Sí,
diría,
sí, sí.
A ver, dime, me encanta, súmale.
No, eso, que también como tener una base técnica sólida te permite como no lastimarte, entender la funcionalidad del cuerpo como la biomecánica, y es un conocimiento justo, como que perdura toda la vida del bailarín. De no tenerla, es muy fácil perderse en el camino. Es muy fácil que tras un año de no trabajar, o tras 2 años, o 3 de pandemia, o etcétera, de pronto ya no puedas volver a tu cuerpo, porque sí es una ola que te puede jalar. Esa es la fortuna de tener, de haber aprendido una técnica, ¿no? De haber aprendido además una técnica muscular. Lo que pasa en el contemporáneo, también actual, es que se busca que el movimiento sea mucho más articular, diseccionado, que el movimiento sea óseo, que tenga muchas espirales, y para lograrlo, pues los entrenamientos suelen partir del cuerpo pues más somático, más relajado, y entonces sí hay, desde mi punto de vista, en aquellos entrenamientos que no son académicos, que no es estudiar una licenciatura en danza, etcétera, pues un vacío muscular. Y también hay una negación del ballet por allí, en muchos de los que hacen, pues no solo danza contemporánea, también, sobre todo en México, de todos los que se dedican a, no todos, no quiero generalizar, pero mucha gente que se dedica al show business o que hacen danza comercial, pierden de vista la importancia, por ejemplo, ¿no?, de tener una formación por lo menos con un poco de danza clásica, porque sí cambia mucho
su
perspectiva.
Un poco, decía un compañero mío, oye, decía un compañero mío, que no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero cuando te haces la gran pregunta a los alumnos, ustedes toman ballet y te dicen, pero ¿por qué hay que tomar ballet? Y entonces tú le dices, por dignidad, mi amor, por dignidad.
Sí, exacto.
Oye, Raúl, y yo te preguntaría para finalizar, ¿qué sabes después de estos años en este mundo dancístico, arriba, abajo, blanco, negro y todos los grises y colores que hay en medio? ¿Qué sabes con seguridad?
Que creo que las sociedades se desconectan cada vez más y más de su cuerpo, con estos nuevos procesos de globalización, tecnológicos, donde los tiempos también se han acortado mucho, como ya no hay espacio para lo contemplativo, hay una gran preponderancia del mundo virtual. Entonces nos hemos desconectado del cuerpo a unos niveles escalofriantes. Y ves también a la gente como que trabaja en estas sociedades gentrificadas y en esta sociedad del dinero y demás, muy, muy desconectadas de lo que significa correr, trepar, saltar, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con sus emociones, estar en contacto con otros cuerpos. Entonces, de alguna forma creo que la danza nos vuelve más humanos y nos permite, pues, satisfacer esa necesidad primitiva que tenemos desde que nacemos. Es curioso ver que de pronto los bebés o los recién nacidos tienen mucha más conciencia corporal que muchos adultos, que ruedan el piso, que gatean, que saben caer. Y eso a mí me parece fascinante y creo mucho lo que intenta la danza contemporánea a veces es volver a eso, como volver a ese cuerpo primario que nos ha sido arrebatado, lamentablemente con todos estos procesos políticos y modernos. También es muy político el asunto. En fin, no quiero alargarme, pero eso lo sé de cierto. Y también sé que ver a un cuerpo en movimiento es fantástico porque pues reta el espacio, pareciera retar las leyes de la física. De pronto se mueve en una línea de tiempo y espacio muy distinta a la que estamos acostumbrados. Es una manera como de buscar otras formas de expresar la realidad, como de ir más allá de lo convencional.
Pues sabes que, Raúl, yo, aparte de todo lo que nos has dicho hoy y de aprender de ti, te agradezco por tus reflexiones, te agradezco porque se ve y se siente y se percibe, como bien lo dijiste anteriormente, el ser reflexivo, el caminar en esta carrera nos invita también a ser, pues a ser muy analíticos y a observar y aprender de cada cosa que nos va pasando a lo largo de la vida y el escucharte, se escucha una persona con experiencia, se escucha una persona con muchísima riqueza intelectual, el cual yo te agradezco enormemente que hayas compartido con la gente que nos escucha y que te deseo todo el éxito que lo sigue, bueno, ya lo tienes, pero que lo sigas teniendo, que ahora con tu estudio, pero con la compañía, pero con tus colaboraciones y coreografías en el extranjero, que sigas caminando hacia adelante, que te siga enriqueciendo la carrera dancística de la manera que lo ha hecho. Y me quedo con esta reflexión tan hermosa, que creo que con eso cerramos divino. La danza nos hace más humanos. Y eso es y eso lo tenemos que tener en la mente y seguirlo pasando a las nuevas generaciones para que con todo este bombardeo tecnológico y este bombardeo del mundo cambiante todos los días, no olvidemos que a veces llegar a tu clase, a tomar la barra de ballet con una mano, a tirarte al piso y mover al cuerpo, es volver a la raíz de volver a ser más humanos. Así que con eso me quedo, Raúl, y con eso los dejamos a todos ustedes. Oye, gracias de corazón.
Ay, gracias. No, gracias, Mariano. Estaba yo un poco espeso, la verdad, pero pero lo logramos.
Lo logramos, y yo a la gente que nos escucha, les doy las gracias por oír un episodio más de Life and Dance. Ya saben que por aquí nos escuchamos, que sigo buscando gente espectacular. No me importa de dónde la tenga que sacar ni cómo los voy a contactar, pero sigo en la búsqueda de escuchar a estos artistas y a estos seres espectaculares que están en este mundo haciendo algo que amamos, que es bailar. Así que los escucho muy pronto, les mando besos a donde quiera que estén. Raúl, que tus redes sociales, Instagram, ¿estás como?
Raúl Tamés Danza, y también somos La Infinita Compañía, cualquiera de las dos nos pueden seguir en Facebook y en Instagram.
Para que nos suban, por favor, para que nos sigan. Y a ustedes que nos escuchan, a mí, ya saben, mariano.villarello, después haré un episodio acerca de mi hackeo de mi cuenta original. Por lo pronto, estoy con mi cuenta nueva, mariano.villarello, en Instagram. Les mando besos y los escucho muy pronto. Bye.
Life and Dance, una producción de Move On Dance.